Ser Podcast.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Esta edición de la Mostra de Venecia, el festival más antiguo del mundo, que ya va por su edición número 83, ha vuelto a confirmar el papel del festival como uno de los grandes escaparates del cine mundial. Durante estos días hemos visto convivir autores consagrados y nuevas voces, grandes producciones y propuestas más arriesgadas en una selección marcada por las incertidumbres del presente, los conflictos políticos, las transformaciones sociales y las preguntas sobre la identidad y la memoria. Una edición donde el cine americano ha dado un paso atrás y que ha sido irregular en sus propuestas, pero que siempre ha tenido destellos de buen cine.
Se partirà a Budapest, ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba. Non
cambierai. Il cine en la SER, desde Venecia.
E non cambierà, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Si intentamos trazar un hilo de continuidad en este Festival de Venecia, podemos encontrar una reflexión sobre la manera de contar el mundo, de contar lo que nos pasa. En realidad esto ha sido siempre una preocupación del propio cine, pero en un momento convulso como el que vivimos, con muchos conflictos políticos y sociales, esa reflexión parece más pertinente que nunca. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Podemos decir que hay varias maneras de reflejar los problemas de la sociedad actual y de acercarse a sus protagonistas. Por un lado, una manera que se adapta a las narrativas actuales, lo digital, las redes sociales, la rapidez y la obviedad. Por otro, una forma más poética que utiliza las armas de un cine más reposado. En este último grupo se encuentra la que ha sido la película más contundente en este festival, Possible Love, del director coreano Lee Chang-dong. Es su regreso casi una década después del éxito de Barney.
Y cuenta una historia que parece sencilla a priori. Es un matrimonio que sufre las consecuencias de unos despidos masivos en la empresa de él. Lucha sindical, huelgas, protestas, cargas policiales. Conocemos bien eso de otros casos cercanos, desgraciadamente. Y cómo se acerca a ellos una cineasta más burguesa que quiere hacer un documental junto a su marido, un ricachón, sobre todo lo que les pasa a los trabajadores. Eso le permite al director preguntarse también por la legitimidad de representar a la clase obrera en el cine.
Decía el director que la brecha económica muestra con qué facilidad este tipo de cosas pueden quitarle la vida a una persona. Yo diría que eso es profundamente político, pero no creo que haya violencia solo en la escena de la represión de la huelga. Creo que el personaje del empresario genera en varias escenas una violencia invisible. Es la violencia invisible del capital, que tiene una apariencia tan amable y humana como la de un río, pero que puede ser mucho más violenta. Quería que el público pudiera sentir eso mientras veía la película. Desde este punto de vista, diría que esto es una historia política, decía Lee Chang-dong.
Lee Chang-dong, un cineasta de culto, de autor, que deja claro que el cine es poético y es político. De hecho, ese tono poético que tiene su cine está aquí también. Y nos ha dado, pues la verdad, una de las películas del festival y de la temporada, podemos decir. Una película que produce Netflix, toda una paradoja, porque como decíamos, es una denuncia de las multinacionales y de la violencia que ejercen sobre la clase trabajadora. Pero a él, en este caso, le vinieron a ayudar.
Decía que el cine coreano vive una gran paradoja. Por un lado, grandes éxitos de taquilla y en plataformas, sobre todo desde Parásitos, pero también hay crisis desde el COVID hasta ahora. Mi rodaje coincidió con un periodo de crisis profunda. Desde el COVID, la crisis en los cines en Corea es muy grande y cuando fui a rodar, pues no tenía la disponibilidad de que nadie le financiara la película. Netflix vio el guión desde el principio y quiso hacerlo y me garantizó mi independencia y mi libertad como director.
I see trees of green,
Sobre el mundo laboral y la alienación, ese concepto marxista que sigue demasiado vigente, habla otra película en competición, Un petit soldat, del francés Stéphane Brisset. En sus películas siempre ha ido retratando las heridas del mundo laboral y ahora lo hace a través del personaje de una mujer que es la jefa de recursos humanos de una multinacional, Alba Rotbacher, y que se enfrenta al descrédito de sus colegas por el hecho de ser mujer, pero también a la explotación laboral que sufre ella y la que ella perpetúa, porque al final es una jefa que perpetúa la explotación.
Le système capitaliste dans sa brutalité est inventé par des hommes il y a très longtemps, etc. Et c'est ce que je disais à l'instant, c'est que si des femmes sont
Decía Brisset que el sistema capitalista en su brutalidad fue inventado por hombres hace mucho tiempo. Si las mujeres son toleradas y aceptadas en puestos de poder hoy es porque siempre se las tolera con las reglas del sistema dominante. No soy un idealista, pero tampoco creo en la naturaleza perversa de los hombres. Pero lo que me interesa precisamente es la forma en que un sistema liberal, que está sin aliento, requiere de tu responsabilidad de que todos y cada uno acepten servir a este sistema. Este sistema obliga a hombres y mujeres a revelar la peor parte de su humanidad.
El cine en la SER desde Venecia. Do you ever feel like something's gonna happen?
There's a wave breaking just beneath. La forma del director coreano que explicábamos es una manera coherente de hacer cine, ¿no? Que evita caer con sus películas en los errores que denuncia. En este caso, el clasismo y la condescendencia, ¿no?, de esa directora de cine que retrata. Es lo mismo que hace Brisset, al que escuchábamos ahora. Pero hay otra tendencia en este festival que también ha sido muy constante y que sobre todo está en las películas anglosajonas. Por ejemplo, ocurría con la película de inauguración, con Ink, de Danny Boyle, que es un retrato de cómo el sensacionalismo mina la democracia a través de la creación del periódico británico The Sun, el que creó Rupert Murdoch. Pero claro, aquí lo hace con un modo de rodar sensacionalista y a veces algo vacío.
Decía Danny Boyle que querían hacer una película que tratara sobre el mundo moderno, así que aunque esté ambientada en 1969, la intención era que se sintiera actual, decía el director sobre esta película, que retrata, como decías Pepa, a Rupert Murdoch y al periodista Larry Lamb.
Y precisamente es el mismo problema del que adolece Primetime, que la primera película de ficción de Lance Oppenheim, que recrea un hecho real en la lógica caída de un programa de telerrealidad. To Catch a Predator era el título del programa en la NBC y que escondía la cámara para cazar infragantis a pederastas a los que antes se les había tendido una trampa a través de actores que se hacían pasar por menores en internet. Robert Pattinson es el famoso y polémico presentador de aquel show que logró ser líder de audiencia.
I don't know. I mean, the reason I think I found that line so fascinating is because you have the character of Chris and he's trying, he doesn't know what it is at that point. And it,
decía que lo que había encontrado fascinante de este personaje es que incluso ni él mismo sabe quién es y por eso poco a poco se fue encariñando con este alter ego, ¿no?, del famoso presentador. Preparar el personaje requirió muchísimo trabajo, más que cualquier otro papel que haya hecho en mi carrera.
Sin embargo, pues la película, José, yo creo que estás de acuerdo, se acaba quedando en un relato superficial y banal.
Totalmente, sí. Hace lo mismo que quiere denunciar, pues acaba cayendo en eso, lo mismo que tú decías con Ink.
Y en término medio podíamos situar Wild Horse 9. Es cierto que el estilo de Martin McDonagh, que el director de Tres anuncios en las afueras o Almas en pena de Inisherin, se queda ahí como a medias, usa el humor negro, pero sí que es verdad que esta es su película más política, en la que retrata cómo dos espías ayudan a derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende en Chile.
I think for me one of the frightening things is that they don't seem to be making it covert anymore.
Para mí una de las cosas más escalofriantes en referencia a la CIA es que ya no necesitan ocultarse, lo hacen a plena luz del día. La película se ambienta en 1973 en Chile, pero viéndola ahora está claro que tiene que ver con la geopolítica actual. Habrá que ver cómo lo percibe el público, porque siendo una pieza histórica tiene tentáculos y conexiones con el día de hoy.
La pregunta era por Venezuela, o sea que ahí estaba todo el meollo. Bueno, los espías son Sam Rockwell y un maravilloso John Malkovich.
I've had a long career and I've had really spectacular collaborators with and collaborations with directors, writers and actors.
Y como somos muy pesados y algunos periodistas más le preguntaban ya por el Oscar en septiembre, Julia Roberts, recordad que nos dijo el año pasado que cómo le preguntábamos en septiembre por los Oscar, y decía John Malkovich que esto no es una competición, que hay un trabajo increíble de todos los actores, y sobre su carrera decía que ha hecho bastante lo que ha querido y piensa seguir haciéndolo, no tiene intención de retirarse, creo que ya me retirarán otros. Y de este papel dice que le encanta que sean dos cabronazos que tienen tan poca idea de lo que están haciendo, que incluso se presentan como de la CIA y que están ahí para desestabilizar la democracia. Es una idea genial.
La verdad es que es una idea genial la de esta película, que es muy divertida y a la vez muy elocuente. Y de las torturas que auguran estos personajes en la película, que luego cometió Pinochet en la vida real en Chile, pasamos a las torturas y asesinatos de la dictadura argentina. De ello habla Regreso a Buenos Aires. Es la película de Marco Bequis, que fue un represaliado de la propia dictadura argentina. Él es italiano y chileno, acabó siendo detenido en Buenos Aires y luego liberado gracias a las presiones de la embajada italiana. En Garas Olimpo contó las detenciones, las torturas y los vuelos de la muerte, y ahora hace una especie de continuación de aquella película mostrando uno de los juicios contra los torturadores y cómo los supervivientes se enfrentan a la culpa por haber delatado a algunos de sus compañeros.
¿Sabes que yo pensé que en tanto tiempo que pasó se me iba a pasar esta bronca que te tengo? Pero no. No pasó.
Estamos vivos, Tucho. ¿Qué más quieres?
Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
Pero vos fuiste un esclavo. Yo no.
La colaboración con el agresor es el tema central de otra de las grandes películas de esta sección oficial, Woman Unknown, que además es la única película dirigida en solitario por una mujer de toda la sección oficial. May el Tuki se remonta a las consecuencias violentas que sufrieron las mujeres que tuvieron relaciones, muchas veces ni siquiera consentidas, con los nazis durante la ocupación. Lo hace con una mujer danesa, un personaje con muchas aristas, que va a casarse y cuyo pasado colaboracionista pone en peligro su vida.
For me, a fundamental theme and the heart of the film is the female body as a battleground. And so it's in a very concrete
manner. Para mí, una cosa fundamental que está en el corazón de la película es el cuerpo de las mujeres tomado como un campo de batalla. Vemos a mujeres ser castigadas en la calle por haber tenido relaciones con soldados alemanes. Estas mujeres son humilladas y señaladas de muchas maneras. Este comportamiento es un síntoma de un asunto mayor, el control del cuerpo de las mujeres, decía la directora.
Los dilemas morales sobre salvarse a uno mismo o actuar con coherencia ideológica y empatía y solidaridad hacia los demás están en el centro de Búnker, coproducción española que dirige Florian Zeller, el director del Padre, y que vuelve a juntar en la gran pantalla a Penélope Cruz y Javier Bardem.
One day we were at her place, in her apartment. There was it was the first time we had dinner. Just the two of us.
Son un matrimonio progre y comprometido. Él es arquitecto y recibe un suculento y contradictorio encargo de un millonario para construirle un refugio por si viene el fin del mundo. El dilema de si aceptar o no acaba poniendo a la pareja a prueba.
Cuando vino la historia en palabras por parte de Florian, no, una pareja tal, que era una propuesta, una idea, nos sentamos y dijimos, bueno, a ver qué es, porque si va por ahí, si va de destrozarnos delante de una cámara, no vamos a hacerlo. No tiene sentido ni para nosotros ni para el público. No creo que quieran ver eso nadie. Entonces, cuando vino el proyecto y vimos que apuntaba hacia algo que tiene que ver con un final bonito, de conexión, de reconectar, de poder volver a verse y tenerse en cuenta como seres humanos y construir, dijimos, ah, eso sí nos interesa. Porque creo que es una cosa que habla de todos nosotros, ¿no? Y cualquier relación, sea de pareja, de padre, madre, hijo, hermanos o amigos. El poder incluir al otro y el poder estar presente para el otro, ¿no? Entonces, ahí sí. Pero eso fue el primer paso. El segundo paso fue ver que Florian no tenía ningún sentido ni ninguna voluntad de manipular y meternos en un sitio oscuro para poder sacar riqueza creativa y artística de eso. No, al revés. Era como, no, no. Yo quiero que, evidentemente, cuando las escenas sucedan, quiero que esté lo personal ahí, porque es imposible que no lo esté, sois una pareja, pero que no sea vuestro asunto ni vuestro viaje, es el viaje de ellos.
Bueno, ni siquiera trabajando juntos hablamos todo el día sobre el trabajo, porque cuando tienes hijos sabes que mayor parte de las conversaciones van a ir a eso. Y lo fácil fue que estábamos los dos rodando muy cerca de casa y la verdad es que sí, tampoco por esa razón podemos decir, venga, vamos a hacernos una al año, una cada dos años, porque es todo más fácil a nivel de logística, no. Pero no encontramos ninguna razón para decir que no a esto. Y la verdad es que sí, lo he disfrutado, sabiendo también que ahora nos dejaremos unos cuantos años sin trabajar. Si pensara que nos tenemos que someter a algo así, más haciendo de pareja, ¿no? Imagínate algo así cada año, yo creo que tendría peligro, ¿no? Trabajar muy a menudo como pareja, y nos entendemos muy bien en el set, pero yo creo que no querríamos arriesgar trabajar todo el tiempo juntos porque sí, o porque sea más fácil a nivel de logística.
Todos queremos pasta y queremos vivir bien, pero yo creo que esa frase de enough is enough tiene sentido. Enough is enough, pero es que hay enoughs que no son enoughs. Hay mucha gente que no es suficiente todo lo que tienen, y yo siempre he sentido que si tengo suficiente, en este caso, ahora, hoy en día, para proteger, cuidar, dar estabilidad a mi familia, y en especial para que mis hijos tengan una estabilidad hasta que ellos empiecen a buscar su estabilidad, en el caso en que me tendrán a mí y a su madre, cuando nos necesiten, no cuando quieran, cuando nos necesiten.
Pero está lanzándoles un mensaje.
Oh, sí. Y que ahí vayan ellos, y que, claro, ahí vayan ellos, y que cuando la cosa esté tal, digo, ¿qué pasa? Por ahí, a ver, déjame ver. Pero eso es suficiente. El resto no es, o sea, pero hay gente que no ve eso suficiente, quiere más y más. Y el precio a pagar es estar haciendo algo que realmente no tenga sentido. Entonces, para mí, ya eso lo aprendí hace años con esta película que os comento, que le dije no. Y que luego salió tan bien, ¿no? Porque, claro, la otra película era No es país para viejos, y de pronto dije, ah, coño, ¿ves? Pues tenías razón. Entonces, no me cuesta. Otra cosa es que hagas películas que creas que sí y que luego sean que no, pero bueno.
Creo que es una combinación de suerte y también de haber sido capaz de decir que no a cosas que eran muy tentadoras, pero que no eran las adecuadas para ese momento. Entonces, no siempre ha sido así. Hubo temporadas, sobre todo en los primeros años, donde yo podía haber ido por otro camino, diciendo que sí a proyectos que a lo mejor me hubiesen encasillado mucho más. Y yo no entendía que siendo tan joven, ¿no?, empezando a los 16 años, no entendía que tan pronto, pocos años más tarde, después de empezar, tuviera que ser yo la que dijera que no a algo. Pero aún así me forzaba a hacerlo y luego siempre me alegraba.
En el asunto de qué estás viendo y de lo que ves, coméntanos, tráelo a la mesa, vamos a hablar de ello. Porque este ha dicho que no sé cuándo. Venga, vamos a hablar de esto. Que es un asunto que lleva tiempo y atención, pero es que no hay otra forma, porque el otro, la prohibición, creo que es buena en el caso del sobreuso de las cosas.
Para mí es un tema que no solo me remueve muchísimo por ser madre, sino porque me parece una barbaridad lo que están haciendo. Y por suerte se empieza a regular en algunos países, pero claro, incluso las maneras de regularlo son tan complejas y tan fácil que fallen, ¿no? Pero por lo menos dentro de los colegios.
Pero hay otras cosas, por ejemplo, el otro día hablaba del reggaetón. Bueno, yo no voy a prohibir que escuche reggaetón, pero hablemos del reggaetón. Hablemos de las letras del reggaetón. A ver, hija mía, tú con 13 años, ¿qué opinas de esto de ponte cuatro patas, va a llegar la pata? ¿Qué opinas tú de eso? No, porque tal, digo, pues hablemos de eso.
Hay mucho debate en casa.
Somos muy intensos los cuatro. Hay mucho debate, ¿no? Pero está bien porque hablamos. O sea, los móviles no están permitidos en la mesa, hablamos. Por supuesto, aguantamos todo tipo de improperios y de insultos por parte de. Pero llega un momento que se relajan y empieza la conversación, ¿no?
Creo que que es una locura lo que está pasando, es como un experimento social que desde el día uno se sabe que va a salir mal, pero que se permite, y las víctimas principales son gente muy joven, porque lo que más valor tiene para los que están detrás es nuestra atención, y es más fácil capturar la atención de un menor o de un niño que la nuestra. Incluso con los adultos lo consiguen, pues con un niño mucho más. Y sí, por eso esa escena la disfruté mucho. Sí. Alucinando. O sea, como, además, yo hace tiempo que desde que me convertí en madre, el ritmo de antes era una locura, trabajaba sin parar. Es que tampoco quería hacer otra cosa que no fuera rodar, y rodaba 3-4 películas al año. Desde que me convertí en madre bajé mucho ese ritmo, y fue una suerte poder permitírmelo. Y entonces he estado haciendo una película al año, o a lo mejor dos si no eran muy largas. Y es verdad que ahora las que he hecho, que tampoco han sido rodajes muy largos para mí, pues se han juntado y han salido las tres a la vez, están saliendo a la vez. The Invite fue durante una primavera más dos semanas, Semana Santa más dos semanas que le sumamos, todo está en Los Ángeles, película hecha. No, es que yo todo ya es, hay que programarlo desde ahí. Luego todo el tiempo de preparación que yo pueda tener por libre mientras estoy en Madrid, eso, ahí no hay límite, y ese tiempo es muy importante para mí, que antes no lo tenía cuando rodaba 4 películas al año o 3. Y lo mismo con La Bola Negra, fueron meses de preparación porque tenía que cantar, bailar, cómo se comunica Nené Romero desde el escenario, pero cómo es ella luego hablando con sus compañeras o con los soldados fuera del escenario. Es como tres mujeres en una. Entonces, muchos meses de preparación, pero una semana de rodaje. Y con Bunker, pues también en ese sentido, logística, que de verdad es una de las cosas que más me preocupan, pues fue Madrid 2 meses. En los estudios al lado de Netflix. Entonces son cosas llevaderas que vas sacando adelante y de repente se juntan en el mismo año, salen a la vez. Y yo de verdad soy la primera sorprendida por todo lo que está pasando. No te engaño.
Yo siempre, tanto con Rodrigo en Cannes como con Florian aquí, lo vivo mucho. Evidentemente uno quiere salir bien parado de su trabajo, pero sobre todo lo vivo muy a raíz de la alegría y la celebración por el director, porque sé el curro que lleva y el trabajo que ha llevado, y los dos me consta que nos han cuidado mucho, o sea, a mí en su, a Rodrigo en su película, y a los dos Florian aquí, y cómo se lo han trabajado y cómo se lo han currado, y ahora lo harán mejor, lo harán peor, pero han trabajado muchísimo, y para ellos estar ahí y de pronto que se reciba bien, sé que es muy importante. Para mí es una cuestión de más de ego y de vanidad. Ah, pues ha gustado lo mío, yo he gustado. Pero para ellos es otra cosa, es, joder, todo el tiempo, que son años para ellos, años. Para llegar hasta aquí ha tenido un sentido, ¿no?
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11.
Sobre el amor, aunque despojado del contexto político, trata de Echo Chamber, del cineasta italiano Andrea Palauro. Adapta un guión de Bernardo Bertolucci sobre una pareja y sus adicciones en un juego con la memoria, los recuerdos, las ausencias, y sin salir de un mismo escenario, el piso donde el protagonista, Luca Marinelli, se sobrepone a sus adicciones a los opioides. Alicia Vikander y Susan Sarandon completan el reparto. La actriz de Thelma y Luis volvió a Venecia después del veto que sufre en Hollywood por hablar de Palestina.
I think that the narrative has completely changed in terms of the historical relevance of Palestine and
creo que el relato ha cambiado por completo en lo que respecta a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con Estados Unidos en nuestra política. Aún así, reconocía la actriz, me han vetado en algunos proyectos, esa es la estructura de poder.
Por cierto, Pepa, que Bardem también hablaba de esto, ¿no? De cómo ese veto a algunos artistas nota que también tiene un sesgo de género.
No sé, yo creo que el asunto es por qué ser una persona, yo Sarandon, Mark Ruffalo, gente que de pronto expone y denuncia lo denunciable, que es, pues en este caso, el genocidio de Gaza. ¿Cómo hacemos de eso algo extraordinario? ¿En qué sociedad vivimos que eso es lo extraordinario? Pero creo que eso está cambiando y creo que incluso a nivel de la industria, es verdad que escuché el otro día decir a Susan Sarandon que sigue perdiendo trabajos por ello. Creo que tiene que ver mucho con el tema de que es mujer. Es otro asunto también, ¿eh? Son las Marisa Barrera, Susan Sarandon, las que han tenido más a los hombres, nos tratan diferentes. Eso es una cosa que tiene que ver también con cómo se manejan las cosas, con el desequilibrio de género en la industria. Pero dicho esto, ¿en qué sociedad vivimos que para denunciar lo que es absolutamente denunciable y lo denuncian las personas, los expertos en esos temas, nos convertimos en alguien extraordinariamente valiente, extraordinariamente arriesgado? Es como, no, o sea, debería ser lo normal.
Bueno, maravilloso Javier Bardem siempre, y entre los grandes horrores del mundo actual, como escuchábamos, está el genocidio en Gaza y cómo el mundo ha sido testigo de esa masacre que continúa produciéndose. El año pasado el festival quedó mudo después de ver La voz de Hin, la película de Kauter Benania, que este año la directora es miembro del jurado, por cierto. Y en esta edición Palestina ha estado presente con un documental, Naza, que dirigen dos de los cuatro directores que ganaron el Oscar por No Other Land.
Of course there is a lot of differences between the Nazi Holocaust and what happened in Gaza.
Por supuesto, hay muchas diferencias entre el holocausto nazi y lo que ocurre en Gaza, pero algo que parece ser coherente cuando se trata de crímenes de este tipo es que la rendición de cuentas y la justicia son cruciales para poder seguir adelante. Nuestra película está filmada en la oscuridad y en cierto modo creo que es un reflejo de la oscuridad en la que todos vivimos. Es una película que no tiene muchos motivos de esperanza, pero creo que está claro que si queremos ver la luz, si puede haber un futuro, tiene que haber un reconocimiento de lo que ocurre y que se rindan cuentas por los crímenes que se cometieron y la gente tiene que pagar un precio.
There has to be accountability for the crimes that were committed and people have to pay a price.
Polémica ha tenido Dau, película del ruso Ilya Krezanovsky, creo que lo he dicho bien, un proyecto inabarcable.
Sí, lo hemos buscado en Google.
Un proyecto inabarcable, decía, con el que lleva más de una década y que ahora se presenta en su totalidad. Es una denuncia a los estados totalitarios, pero que tiene dinero ruso detrás y eso ha generado varias críticas. Su director defendía, sin embargo, que estaba en contra de la guerra con Ucrania.
El cine en la SER desde Venecia.
Venecia suele acoger el estreno de documentales muy potentes. Este año, además de Naza en competición, hemos visto a Kim Musk, una mirada muy crítica al empresario Elon Musk, que dirige Alex Gibney.
How did Musk obtain so much power and how did we let him do it? So in a way, while Musk is at the center of the film, we're all implicated in the story.
Y decía el director que una de las cosas que está en el centro de la película es que cómo han obtenido tanto poder, ¿no?, estos líderes tecnológicos, y cómo lo hemos permitido entre todos, que es uno de los asuntos centrales que quería recorrer a la película, y la responsabilidad de estos líderes tecnológicos también en sus relaciones con la administración pública. También otra documentalista reputada, Laura Poitras, ganadora del León de Oro con La belleza y el dolor y que cuenta con un Oscar por Citizen Four, tiene nuevo cortometraje. Se trata de un documental sobre la violencia del ICE en Estados Unidos y el activismo de los vecinos de Minneapolis para sobrevivir a ese terror de Estado. Lo dirige junto a Rachel Lauren Mueller y en él se da cuenta de la barbaridad que ocurre con total impunidad y el gasto del gobierno americano, $70 mil millones.
How to document this moment and use cinema and the unique power of cinema to communicate the terror that was unfolding.
Pensamos en cómo documentar este momento y utilizar el cine y su poder para hablar del terror que se estaba desarrollando. Y de inmediato empezamos a pensar en estas ideas de distopía, del cine de terror, pero no para alejarnos de la verdad que estábamos contando, sino todo lo contrario, para acercarnos a ella.
El cine en la SER desde Venecia.
Carta también las películas de tres veteranos que quizá no son sus grandes obras maestras, pero es curioso que en los últimos años de sus carreras los tres hayan girado hacia el humanismo y a la búsqueda de amor y amistad. Son Kore-eda, con la preciosa Look Back, que cuenta la amistad de dos niñas a lo largo de los años y su pasión por dibujar manga. También Back in Fastar, de Werner Herzog, una fábula sobre dos hermanas marginadas que hablan a la vez, son Rooney Mara y Kate Mara, y que buscan un mundo mejor. Y por supuesto Nanni Moretti, que con Sucederá esta noche firma una carta de amor.
Io faccio un film a Roma con Nanni, eh? E un momento c'è una scena con un scooter, il motorino. Ovviamente mi aspettavo una Vespa e arrivo e vedo questo motorino giapponese. Siete italiani, voi conoscete bene lo stile di Vespa. E ho detto, Nanni, perché non mi ha dato una Vespa? Scusa, è un film di te, almeno, te, il sogno, una Vespa. No, lui, sai perché? Perché... Non amo le autocitaciones, ho detto, ¿cómo se
llama? Bueno, es una carta de amor que protagoniza, como escuchamos, Louis Garrel, el actor francés, y decía que, claro, uno de sus sueños es hacer una película con Nanni Moretti en una Vespa que ponía en el guión por las calles de Roma, y cuando llega al rodaje, pues no hay Vespa, hay una moto japonesa, ¿no? De marca japonesa, y decía que cómo le hacía eso, y le contestó Moretti que no le gusta pues autocitarse, referenciarse en sus propias películas, bromeaba el actor y el director en la rueda de prensa.
La verdad es que ha sido su vuelta a Venecia, ha sido uno de los momentos más emotivos del festival. En otro tono, aunque sin perder tampoco la mirada política, también hemos disfrutado de las 5 horas del documental sobre Borges, el escritor argentino. Mariano Ginás recibió el encargo de filmar una biografía del que se quedó a las puertas del premio Nobel y la ha realizado con su estilo totalmente borgiano, con mucha delicadeza y originalidad y también con mucho humor. Por supuesto, se habla de la conexión del autor de la Lef con la dictadura de Videla.
Hoy es el día del cumpleaños de Borges. Y yo, que estoy de paso por Santiago, no tengo mejor idea que ir a filmar La Moneda. No es el mejor homenaje, es cierto, pero yo no estoy haciendo un homenaje, sino una biografía. Y en esa biografía es preciso que se diga que acá, en Santiago, tuvo lugar, tal vez, el peor de todos los días de la vida de Borges. El día en que se equivocó de verdad. El día en que perdió el premio Nobel. El 21 de septiembre del 76, Borges aceptó la invitación de Pinochet a viajar a Santiago para ser condecorado en la Universidad de Chile. Ese mismo día, una bomba puesta por un agente de la DINA, Michael Townley, volaba por el aire Orlando Letelier y su custodia en pleno Washington DC. Es decir, el mismo día que asesinaban a Letelier, el mismo día que Pinochet mandaba asesinar a Letelier, condecoraba a Borges. El mismo día que asesinaban a Letelier, Borges daba un discurso demencial, citando al Lugones fascista de la Hora de la Espada, y se llenaba la boca de elogios a la dictadura de Pinochet, y por extensión, también a la Argentina. Todo el mundo le había dicho que no fuera, y hasta se dice que lo llamaron de la Academia Sueca, previniéndolo. En todo caso, el episodio de Pinochet sirve para mostrarnos que en la vida de Borges, del gran Borges, del Borges al que le debemos casi todo, también existió la infamia.
Brutal esta parte del documental. No es un buen momento para el cine argentino. Milei ha eliminado cualquier tipo de apoyo a los cineastas y a la cultura, y eso se nota en el cine de autor que se produce. Por eso hay que celebrar las 3 películas que hemos visto aquí que tienen algo de argentino. Regreso a Buenos Aires, como decíamos, que es una producción italiana, este documental de Borges pagado por una fundación que custodia su legado, y también A veces me entra tristeza, otras rebelión, un título fabuloso. Es una coproducción española de la directora argentina María París.
Un historiador en Madrid, una cineasta en Francia, en un festival de no sé qué. ¿Y en nosotros? ¿Para qué tantos libros, tanto estudio, tanta película? Algo falló. Ganó Milei. Hay genocidios, hay muerte, 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 muerte por todos lados. Y nosotros, mientras tanto, un poco arrogantes, juzgando la felicidad o la infelicidad de los trabajadores.
Rodada en Madrid, el Lavapiés cuenta el encuentro de una directora de cine y un investigador. Es una fotografía del estado psicológico del mundo de hoy. La clase trabajadora, con la que empezábamos este especial, vuelve a ser el centro de esta película que nos lleva hasta la tumba de Karl Marx y que reflexiona sobre qué tiene que hacer el cine hoy para luchar contra la extrema derecha, el fascismo y la desigualdad.
mi fusil yo voy a cambiar. Todas esas cosas que a este mundo le hacen mal.
Nos hemos venido a la Jornada degli Autori aquí en Venecia a hablar con María Aparicio, que presenta su película A veces me entra tristeza. He llegado a decir a veces depresión. A veces me entra tristeza, otras veces depresión.
Uno de los productores de la película lo dice así también.
O sea, ¿cuál es mi estado mental? Que yo ya la revolución la doy por perdida. A veces me entra tristeza, otras rebelión. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, enhorabuena por esta selección en Venecia y enhorabuena por la película.
Muchas gracias.
Que, claro, da la sensación viéndola de que es un retrato psicológico de cómo está el mundo hoy, ¿no? Del proceso en el que todos estamos. Ajá. No sé si se puede psicoanalizar desde el cine. Ajá.
No sé si se puede psicoanalizar desde el cine, pero sí coincido esto que, bueno, que hace un rato decía que es una película que fue muy espontánea, que es muy difícil en el cine la espontaneidad, porque en general uno tiene que estar calculando cosas con mucha antelación y preparar y bueno, el dinero, todas esas cosas complicadas de la realidad material del cine, digamos. Pero esta película fue muy, muy espontánea en el sentido de que desde que se escribió hasta este momento no pasó ni un año, así que es algo bastante raro en general para los procesos del cine. Creo que solamente es algo que se puede cuando, a ver, con muchas comillas, ¿no? Pero cuando se filma con pobreza, o sea, cuando se filma sin dinero, cuando se filma con un equipo muy, muy pequeño, muy reducido, que bueno, tenemos como una familiaridad muy grande y venimos trabajando hace mucho tiempo, que por unas coincidencias de la vida logramos filmar por fuera de nuestra ciudad, que es una cosa bastante extraña para...
Sí, porque tú
para
siempre ruedas en Córdoba.
Sí, y además para una película independiente, ¿no? Filmar, si vos me decías que íbamos a filmar en Madrid, me parecía imposible. Pero bueno, en relación a lo que vos decías antes, sin duda hay algo de ese sentir en común que está dando vueltas, creo, entre todos, que atraviesa la película al 100%. Y esta frase, este verso de Atahualpa Yupanqui, que es el que le da nombre a la película, de alguna manera creo que combinaba esas dos palabras, ¿no? La tristeza y la rebelión, que por un lado, digamos, cuando Atahualpa escribió esa canción, la rebelión existe, digo, este trabajador que siente tristeza también sentía rebelión. Hoy lo que parece que no existe más es eso, es ese sentimiento de rebelión. Entonces también para mí como traer ese verso de Atahualpa es también como una expresión de deseo en algún punto, como una invocación, decíamos en un momento, ¿no?
Esos procesos cortos de producción que decías, no sé si obedecen también a que hubo un momento de impulso creativo, de chispa, donde se vomitó muy rápido el encuentro y las conversaciones entre estos dos personajes.
Sí, sí, y te diría que fue también como una especie de gesto de supervivencia entre nosotros, casi te diría, porque en ese momento en el que estábamos en Argentina, justo en este contexto tuve la gran fortuna de que surgió esta posibilidad de estar en esta residencia del Museo Reina Sofía, de la residencia Joaquim Jordá, a quienes les estoy profundamente agradecidos. Tuve la suerte de estar esos 6 meses viviendo en Madrid, que a mí me hizo muy bien tomar un poco de distancia de Argentina, a pesar de que vivo ahí y que siempre quiero volver ahí, siempre quiero estar ahí. Pero en algún punto, en ese contexto, donde no se sabía que si alguna vez íbamos a volver a filmar, cómo íbamos a seguir haciendo películas, cómo íbamos... Digo, muchos de mis compañeros se quedaron sin casa, tuvieron que volver a vivir con sus padres, digo, es como una situación económica muy difícil. Y de repente estar ahí en Madrid filmando todo, esta ocurrencia que era como, bueno, a todo o nada, como extremo, de decir, bueno, a ver, está esta idea dando vuelta, en el museo nos abrieron la puerta para filmar adentro, ¿qué, si hacemos esto, vienen? Y ahí logramos que varios de nuestros compañeros puedan estar en Madrid en ese momento, y así se hizo la película. Y creo que estar ahí juntos, ese deseo de filmar, realmente es lo que la hizo posible y lo que nos salva un poco, creo. Creo que las películas nos, Digo, hacerlas y verlas y estar entre ellas es lo que nos mantiene conectados a algo, nos mantiene como con esa ilusión de, bueno, de sentir que hay mucho por hacer, digamos.
Sí, de hecho, en una de las conversaciones, ¿no?, se menciona directamente a Milei y se menciona de qué sentido tiene el cine ahora, ¿no? Que, bueno, es un poco como se puede hacer poesía después del Holocausto, o qué sentido tiene seguir haciendo cosas cuando está pasando lo de Gaza o determinadas cosas. La película es pesimista y es optimista a la vez. Tiene esas dos vertientes. No sé si es un poco, bueno, que tú nos das cierta esperanza de que a través del cine podemos creer en lo común de nuevo.
Uh-huh. Bueno, ojalá. O sea, me gusta mucho que todas las conversaciones que se están dando sobre la película reparan todo el tiempo en eso, ¿no? Como en esa dimensión política. Que, no sé, que me emociona pensar que la película pueda abrir esas discusiones, porque también creo que es un mundo en el que estamos, y este momento en particular, que está tan atravesado por el dolor, por la sensación de no saber, ¿no?, de hacia dónde vamos, qué va a pasar, siendo testigo del sufrimiento permanente de tanta gente, que también me parece, como cineastas, pensar qué hacemos con esa realidad, porque se puede filmar replicando esa crueldad del mundo, y también se puede filmar pensando esa crueldad, siendo conscientes de esa crueldad, pero también tratando de insistir, por otro lado, en la belleza, que es algo que también parece estar anulado de este mundo o de las discusiones políticas, digamos. No digo que la película lo logre, pero sí intenta como también pensar que hay algo en el encuentro de esos personajes, en el encuentro con los otros, en lo que Dante hace al salir un poco de la biblioteca y salir a hablar con estas personas, a Eva mirándola, a Anita cantando en el Palacio Real, como que ahí también la vida se juega en algún punto, ¿no? Entonces, no sé si eso va a cambiar la historia, pero sí, no sé, creo que las películas y el arte en general, y digo, cualquier actividad humana, puede tener un valor también mirar eso, ¿no? Como hablar del dolor y al mismo tiempo no olvidarnos de otras cosas que en momentos como estos más que nunca se vuelven muy centrales, ¿no?
Está esa idea, ¿no?, de repensar el nosotros, que dice el personaje de la directora, y también está esa idea de cómo representar o cómo acercarse a la clase trabajadora, a la clase obrera, que es un debate que está en el propio cine, que hemos visto en la película de Lee Chang-dong aquí en Venecia. ¿Por qué crees que, no sé si hay una nueva generación de cineastas que cuestiona la forma en que otras generaciones o otros cineastas han acercado a la clase obrera desde el yo artista, y ahora tenemos también que repensar eso, ¿no? Las imágenes de, porque todos somos trabajadores más.
Sí, sí. O sea, creo que es una cosa muy compleja, se podrían decir muchas cosas, pero yo sí, hay algo que a mí me llama la atención y que creo que hay mucho por hacer hacia dentro del cine, que es que el cine pareciera estar completamente disociado de esa vida más popular.
Roger Cosa, que se nos va a ahogar.
¿Sobrevive o no sobrevive?
Estás de la película de espectadores, esto es lo más bonito en una entrevista. Estas dos bellezas aquí, muy escuchando esta entrevista.
Cansados después de un día largo de proyección y de entrevistas y todo. A mí me parece complejo que los festivales de cine sean lugares en donde apareciera haber esta apología al lujo permanente, ¿no?, a las grandes estrellas. Hay algo de ese espectáculo que también tiene su picardía, su simpatía, qué sé yo, pero por otro lado, el cine para mí, el mundo del cine se ha disociado demasiado de la realidad, del público, de los espectadores. Yo sé que, digo, no sé qué pasaría con esta película, con el público en general, digo, como en un público más masivo. Obviamente, por razones materiales, no llegaría nunca a un público masivo, pero Pero sí creo que desde el cine hay mucho por pensar ahí, digamos. ¿Por qué el cine se volvió una, o este cine más de, quizás de autor, de festival, pareciera a veces girar sobre sí mismo, ¿no? No es culpa del cine, es culpa del no es solo culpa del cine, es culpa de, digo, un estado de las cosas, el mercado también hace que cada vez las cosas se mezclen menos, que ciertas películas les cueste muchísimo llegar a otro público, que el público cada vez más quiera ver solamente lo que está a disposición con dos clics y que lo entretiene y le resuelve el entretenimiento inmediato. Bueno, digo, son muchas cosas que se conjugan ahí, ¿no? Pero me parece que el cine, bueno, hay mucho por pensar ahí y que el cine haga un giro hacia esa vida en común, no sé, a mí al menos me parece importante. También me fascina la ficción y me fascina la invención y la imaginación y la posibilidad de salirnos de la vida cotidiana también, ¿no? Pero bueno, no sé, el cine podría acercarse más a la vida de la gente común también, pienso, ¿no? Sin saber muy bien qué es eso, qué es la vida y la gente común, pero no sé, hay algo ahí, creo.
Y tú te acercas a través de las trabajadoras del museo, las trabajadoras del Teatro Real, distintas trabajadoras, que muchas de ellas que han venido de otros países a España y que están en Madrid, y hablas con ellas, ahí rompes también el juego de la ficción con el documental, que es otra de las cosas muy interesantes de la película. ¿Cómo fue hablar con ellas? Claro, es muy importante este testimonio, porque en un momento donde ganan las demás hechas en Alemania, donde en España tenemos el lío montado en Ceuta, es verdad que al final las personas migrantes, muchas veces los trabajadores migrantes son mal vistos, desgraciadamente, en la sociedad. Tú les los embelleces en la gran pantalla y los pones en la gran pantalla a contar sus experiencias.
Sí, bueno, esas entrevistas, siempre supimos que en un momento de la película los no es que los abandonaba, pero los dejaba a ellos un poco en pausa y aparecían estas entrevistas a los trabajadores que Dante salía a hacer. Eso estuvo siempre desde el comienzo, pero claro, cuando llegó el momento de salir a hacer esas entrevistas, había muchas posibilidades ahí. Porque, por ejemplo, yo nos reconozco a nosotros como trabajadores, digo, a todos nosotros como trabajadores. Ahora bien, algo que a mí me ayudó a entender, a ver, bueno, ¿a quién vamos a ir a entrevistar? Era esos trabajos que no se eligen, digamos. ¿Quiénes hacen esos trabajos que no se pueden elegir? Que se hacen porque no hay otra posibilidad. Entonces, claro, de repente ahí aparecieron los trabajos de cuidado, los trabajos de limpieza, los trabajos de comercio, bueno, como una rama de oficios y trabajos amplios, que curiosamente la mayor parte de esos eran inmigrantes. No fue una cosa deliberada salir a hablar con migrantes. Fue una cosa deliberada salir a hablar con trabajadores que hacen esos trabajos que a veces no se eligen. Bueno, y curiosamente la mayoría son migrantes. Bueno, son entrevistas, es una decisión un poco, creo, no sé si arriesgada de la película, pero bueno, como abandonar a la ficción y quedarnos con ellos y saber que son conversaciones simples también, no son conversaciones que revelan ningún dilema de nada, son simplemente las vidas de esas personas que conversan con Dante, que sale a escucharlo. Había algo también de esa simpleza y de simplemente darles un espacio en la película casi tan importante como el de estos dos personajes, que bueno, de alguna manera ahí pareciera que una de las tantas líneas que separan las cosas en el mundo en el que estamos pareciera disolverse por un momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, por ahí va esas entrevistas.
Y en el propio recorrido de los personajes hay referencias a cómo habitamos las ciudades. No sé, había voluntad también de, de repensar o de plantear, ¿no? Cuando somos turistas, cuando somos habitantes temporales, cuando somos habitantes permanentes, qué relación tenemos con los espacios públicos, porque ellos hay algo muy bonito, ¿no? Que es conversar por los espacios públicos, que es algo que también parece que echamos de menos, ¿no? La sociabilización al aire libre y en los espacios públicos. Si había voluntad también de explorar también a través del espacio.
Sí, totalmente, porque para mí es una ciudad, Madrid, que sé que los que viven en Madrid a veces se pelean con Madrid, pero para mí...
Últimamente, en estos últimos años...
Lo sé, pero los que venimos de lejos, de otras latitudes, Madrid, aunque no lo crean, es una ciudad que todavía tiene una amabilidad en algunos casos. En el espacio público, bueno, lo dice el personaje que le gusta de cómo vive en el ocio. Hay algo de la vida del espacio público en Madrid que para mí fue muy, muy amable cuando yo estuve ahí, que sentí que era medio transversal, que había mucha gente como gozando de eso. Y eso en las ciudades y en el espacio público no es menor. Y que por supuesto hay que cuidar, que sé que hay una gran mayoría a la que eso no le importa en lo más mínimo, ¿no? Pero creo que la verdad es que esta película también es como una expresión de amor a esa pequeña vida que nosotros tuvimos ahí, que fue muy generosa con nosotros. En Latinoamérica las ciudades son cada vez más expulsivas en ese sentido, cada vez más duras, la vida pública es intensa, la vida cambia permanentemente en la calle, en el espacio público. En estos momentos día a día la ciudad cambia, hay más gente en la calle, hay más crueldad en el cotidiano, se vive permanentemente. Entonces, bueno, cuando uno está en otro lugar donde pareciera que todavía hay algo ahí que se vuelve un poco más amable, se siente la diferencia. Pero bueno, seguramente habrá mucho que hacer, seguir haciendo y seguir cuidando también ahí.
Te queríamos preguntar también por Karl Marx, porque antes decías, ¿no? Si el cine ha dejado de mirar a la vida, y también el personaje de Dante, que es un académico que está estudiando, que está investigando, además, sobre un español que habló de la clase obrera en Argentina. Y claro, es muy curiosa esa, que eso en la universidad también pasa, ¿no? Esa discusión de si la universidad está en la calle, está mirando los problemas de la gente realmente, ¿no? Y luego está ese viaje a Londres a la tumba de Karl Marx. ¿Por qué tenía que aparecer? Hemos hablado mucho de lo material, o sea que creo que más o menos no son los indicios, pero ¿por qué tenía que aparecer Karl Marx?
Mira, yo creo que a veces uno hace una película simplemente para poner en relación cosas que a uno lo han emocionado, o cosas que uno no conoce y quiere salir a conocer, o para pensar, o para lo que sea. Cuando yo estuve en la tumba de Marx hace muchos años, porque mi cuñado vive en Londres, me pareció muy emocionante estar ahí. Incluso te diría hasta más allá de Marx. Más allá de Marx y con Marx, por supuesto, pero esa tumba en particular, con todas esas flores, con todas las cosas que la gente dejaba, con toda la gente que la visitaba, que por supuesto no es como ir a ver a la Gioconda, digamos, ¿no? Pero cuando uno va al cementerio donde está Marx, siempre hay gente que está en la tumba de Marx. Fui dos veces nomás, pero las dos veces que fui me pasó lo mismo. Y ver esas inscripciones en la tumba, ese fragmento de una de sus tesis, El Trabajadores del Mundo, Únanse, lo recuerdo con mucha emoción ese momento. Y claro, había algo de esa idea tan elemental que está ahí escrita en esa tumba, que pareciera hoy ser imposible de pensar, esa sensación de unión, que en un momento de la historia de la humanidad disputó eso. En un momento... En la humanidad eso ocurrió. Había un sector, una clase que se reconocía como pares, que reconocían problemas en comunes, que reconocían un lugar en la distribución de las cosas del mundo que les era desfavorable, que creían que había cosas por cambiar, que creían que había cosas por disputar. Creo que ese momento de la historia hubo vencedores, hubo vencidos. Y estamos donde estamos hoy, ¿no? Donde esa sensación de unión pareciera hoy ser inimaginable, ¿no? No me parece una casualidad eso. Me parece que esa sensación de desunión absoluta está diseñada milimétricamente. Y creo que por eso, para mí, estar ahí en esa... leer esa, eso que Marx dice, digo, va más allá de la izquierda, de la derecha, digo, cada quien puede reconocerse donde desee, aunque bueno, hay
mejor
cosas.
En un sitio que en otro.
Eso es seguro, pero digo, ojalá, nuestro presidente ahora está diciendo que Marx es diabólico, lo dijo hace muy poquito. O sea, ojalá se pudiera leer a Marx sin el peso de, digo, de toda ese estigma que construyen hoy las derechas sobre la tradición de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay tanto ahí, o sea, habría que volver muchas veces. Y cuando, bueno, a partir de lo que ellos discuten, pareciera que Marx les estuviese hablando un poco a ellos mismos y a esas discusiones que estuvieron teniendo, como pareciera entrar en la conversación en algún punto.
Vamos a terminar porque vamos a preguntarte, ¿por qué este casting?
¿Por qué este casting? Mira, yo creo que...
Está maravilloso.
Esta película no existiría sin ellos. Yo creo que me imagino así, una película en Madrid, en tiempo récord, que filmamos en 2 semanas, que, porque sé que existen ellos y porque sé que existen las personas con las que hicimos esta película, que son los amigos, los compañeros con los que venimos filmando juntos. Eva es protagonista de otras películas que hemos hecho. El mismo personaje que aparece en esta película aparece en una película anterior, en Las cosas indefinidas, entonces estaba el deseo de continuar ese personaje. Pero Eva justo casualmente iba a estar por Europa cuando nosotros estábamos viviendo junto con Ramiro, que es el editor de la película, cuando estábamos viviendo en Madrid. Roger siempre anda viajando por su trabajo por el mundo.
Es crítico de cine, podemos decir.
Exactamente. Entonces... Entonces, esas coincidencias y esa familiaridad, digamos, esa cercanía, es lo que a mí, o sea, yo no me imaginaría una Eva y un Dante sin Eva Bianco y sin Roger Cosa, digamos. Es como son personajes que existen porque existen ellos y que porque existe un poco ese lazo que nos une. Y bueno, un poco ahí la ficción se va adaptando a lo que ellos son y a lo que ellos le dan a la película y así. Es más simple de lo que parece, te diría.
Ahora hablaremos con ellos, a ver si es verdad. Muchas gracias, María. Un placer.
No, gracias a ustedes. Un gustazo.
El cine en la SER desde Venecia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.